escuchas No es un verano más.
Vamos a dedicar unos minutos a hablar con nuestro nutricionista, con Pablo Barcina. Pablo, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, vamos a empezar esta nueva temporada contigo hablando de estilos de vida saludables y de unas recomendaciones que hace el propio Ministerio de Sanidad, ¿no?
Sí, hace algunas semanas publicaron en su página web, en un apartado que es estilos de vida saludable, bueno, pues algunas recomendaciones y algunas pautas, ¿no?, a nivel dietético y nutricional para la población general. Uh-huh. Y bueno, pues al final parece que nunca termina de darse unas pautas que sirvan, ¿no? Unas pautas primero que estén bien fundamentadas y luego que la gente pueda cogerlas y utilizarlas de manera práctica, ¿no?
Claro, porque se supone que todo esto está asesorado por expertos, imagino, ¿no? Que, en fin, ¿podemos decir que todo lo que pone la página es correcto o alguna cosa quieres puntualizar?
Bueno, es correcto, alguna cosa es correcta, alguna medio correcta y alguna directamente pues está regular, ¿no?
Ajá.
Al final siempre hemos venido, bueno, pues criticando en el buen sentido del término, pues las guías nutricionales, ¿no? Las guías que se lanzan o que se publican para la población general. Porque siempre, bueno, pues cojean de ser muy generalistas y de no ser muy muy prácticas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos en este ejemplo que nos dicen o que le dicen a la población que literalmente hay que comer variado y que hay que adaptar los alimentos a los gustos de cada persona. Claro, uh-huh. Y dice, bueno, ¿qué es comer variado? Pues el problema es que lanzar ese tipo de mensajes muy generalistas sin acotar es que, bueno, pues nos podemos quedar con el concepto de que hay que comer de todo y en el todo pues incluimos todo, en el peor de los sentidos, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí que cabría esperar algún matiz más, ¿no? Pues comer variado y adaptado a tus gustos, pues es prácticamente como darle un revólver a un mono, ¿no? Es decir, pues claro, como de todo y como a mí me gusta más esto, pues voy a pecar más de procesados o voy a en fin. Son consejos que no tienen mucho sentido, igual que cuando nos dicen adaptar la ingesta a la actividad física de la persona. Claro, hay personas que están muy familiarizadas, pero la gran mayoría de las personas no están demasiado familiarizadas con el modo en cómo calcular tu actividad física, ¿no? Está bastante, bueno, está publicado y más o menos demostrado que todos los seres humanos tendemos a sobreestimar nuestra actividad física y a subestimar nuestra ingesta. Entonces, si tú le dices, bueno, pues adapta tu ingesta a tu actividad física, como de por sí vamos a tender a sobreestimar nuestra actividad física, pues es muy probable que acabemos comiendo demasiado, ¿no?
Pues sí, verdaderamente. Lo que no sé es si apoyan toda la información que dan con estudios y tal o no, o tampoco.
No, son recomendaciones que además no pueden hacerlo.
Ah.
hay algunas publicaciones, por ejemplo, evita ayunos prolongados y cenas abundantes. Bueno, ahí tenemos, evitar cenas abundantes está bastante bien porque, uh-huh, bueno, a nivel de ritmos circadianos y tal, sí que parece haber evidencia de que a medida que se acerca el ocaso del día, pues conviene hacer cada vez menos ingestas, ¿no? O sea, uh-huh, ingestas de menor cantidad. El tema de los ayunos prolongados, primero, habría que definir qué entienden ellos por ayuno y qué entienden por prolongado, ¿no? Entonces, cada vez tenemos más evidencia, y en este programa lo hemos comentado, el tema del ayuno intermitente, que no es ninguna cosa nueva, que es prácticamente la base de la dieta mediterránea. En fin, cada vez hay más y más estudios que avalan su utilización, ¿no? Entonces, pues evitar ayunos prolongados. No nos dice qué considera ayuno ni qué considera prolongado. Entonces, pues regular, ¿no? Porque tiende a liar un poco a las personas. Luego nos dicen que cereales, arroz, pan y pasta son alimentos fundamentales, literalmente. Entonces, fundamental en el sentido de esencial o de necesario para la vida, tenemos los aminoácidos esenciales de las proteínas, los ácidos grasos de determinadas fuentes de pues ácido linoleico, linolénico, el omega 3 y tal, las vitaminas y los minerales. ¿Qué nos quieren decir? ¿Que el pan y la pasta va antes que la verdura o que las frutas? Pues es que
está mal.
Parece que como si hubiesen hecho un corte y pega de recomendaciones de hace 30 años, ¿no?
Sí. Bueno, por lo menos no han puesto la pirámide, ¿no? Que es una cosa que os quejáis mucho los nutricionistas, bueno, que la pirámide está ya desfasadísima.
No la han dibujado, pero pues no la han puesto. Exactamente igual, además.
Sí, igual. Claro,
porque al final, fundamental, en la base, todos los días, cereales, arroz, pan y pasta. Por lo menos si nos dijeran pues, cereales, arroz, integrales, ya. Pues bueno, podríamos decirlo. Pero luego te digo que no la han dibujado, pero que sí que la han puesto, porque nos dicen, por otra parte, los hidratos de carbono, ya saben, bueno, pues desde azúcares, pan, pasta, patatas, féculas, todos estos productos y alimentos, nos dicen, los hidratos de carbono, los complejos son aquellos que se absorben de manera más gradual, que nos dan menos pico de insulina, etcétera, etcétera. Y por tanto son los que hay que consumir. Pero claro, aquí hablar de, primero, para la población general hablar de hidratos complejos, si no se lo explicas, pues no les sirve, ¿no? No es práctico. Segundo, hidrato de carbono complejo, pues puede ser, o fuente de hidrato de carbono complejo puede ser desde una legumbre, o sea, unas lentejas, por ejemplo, a la pasta, por ejemplo, que es almidón. Al final, el azúcar, la glucosa, pues es sencillo, ¿no? Serían, digamos, los azúcares sencillos. Y los complejos serían, pues, cuando se unen en cadenas más largas, ¿no? Bueno, pues tenemos que la glucosa es azúcar sencillo, por un lado, y que, bueno, pues los dulces, etcétera, eso ya sabemos más o menos que no es recomendable. Pero te dicen, no, los hidratos los hidratos complejos, sí. Claro, por complejo tenemos pasta, pan, arroz blanco. Entonces, se ha demostrado que el pico de glucemia es muy similar, el de la pasta o el del pan blanco al de los azúcares sencillos, no por nada, sino porque se empieza a digerir en la propia boca con la saliva, ¿no? Entonces, hacer esa ingesta es muy similar. Otra cosa hubiese sido si nos dicen, conviene hacer una ingesta de alimentos frescos y completos. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú te comes las lentejas, tienes ese almidón, pero además tienes un montón de fibra, tienes un montón de proteína. Y esa matriz, ese conglomerado de nutrientes, se absorbe de una manera más lenta, etcétera, etcétera. Y eso sí que te da un menor pico de glucemia, ¿no? Entonces, por un lado te dicen que hay que fijarse en alimentos que no nos den picos de glucemia elevados, y por otro lado nos dicen que tenemos que fundamentar nuestra dieta en pasta y pan. Entonces, joder, pues no tiene tampoco, parece una incoherencia, pues que al final termina por liar a las personas y por...
Que bastante pues no liados estamos ya, ¿eh? Que hay cosas que es verdad que es difícil seguiros el ritmo porque va avanzando la investigación, la nutrición, lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, es una ciencia joven y que está descubriendo cosas aún. Y claro, todo esto nos lleva a que ya nos hagamos un lío tremendo, ¿no?
Claro, y al final, pues es que lo que digo, parece que han hecho una especie de corte y pega que no termina de ser práctico ni de estar todo, o sea, no es que esté todo mal, pero es como una media verdad que al final es, yo creo que al final no aporta nada, ¿no? Luego también nos comenta que hay que tener cuidado con las proteínas, con el exceso de proteínas porque pueden dañar el riñón. No nos dicen ni qué cantidad,
ni qué tipo de proteínas, ni
qué,
¿no?,
tipo de proteínas, ni qué relación de cantidades con tamaños de raciones, etcétera. Uh-huh. O sea, no hay un aporte máximo, ahora mismo en ninguna recomendación mundial, no hay ningún aporte máximo, ningún máximo en el aporte proteico para la salud. Eso es un hecho. Entonces, hombre, obviamente no vamos a comer 10 gramos por kilo de peso, pero de 1 a 3 gramos, o incluso hasta 4, otra cosa es que sea más o menos recomendable, pero no existe ninguna recomendación de máximo, como sí que lo hay de hidratos de carbono, por ejemplo, o de azúcares, ¿no? Ya. Entonces, hay que tener cuidado. Bueno, pues tampoco nos dicen cantidades, es como una cosa que no está muy fundamentada. El pan, nos vuelven a mencionar el pan como base de la dieta mediterránea, otra vez volvemos a caer un poco en la incoherencia de que tenemos que evitar alimentos con alto índice glucémico, ¿no? Hidratos de carbono complejo, pero claro, dices pan, ni siquiera diferencia entre tipos de pan, porque por supuesto no es la base de la alimentación mediterránea para empezar, eso es una obviedad, no, eso es una, directamente es mentira. Entonces, pero bueno, ya que vamos a comer pan, podríamos decir, bueno, pues el pan, que sea de calidad, de una buena fermentación, con masa madre, de cereales integrales, y vamos a dejarlo para aquellas veces pues que sea pues de fin de semana o de un desayuno así especial o de días especiales, una cosa así, pero no como base de o de un acompañamiento diario, si me apuras, pues muy medido, ¿no? Pero no como base. El decir literalmente es la base,
yeah.
O sea, prácticamente es como decir, bueno, vamos a base de bocadillos, porque claro, la base fundamental es el pan, y luego ya lo que venga, pues bueno, secundario, ¿no?
Ajá. Bueno, la verdad es que es una oportunidad perdida, ¿no? Esto de hacer una página web con recomendaciones de parte del Ministerio de Sanidad que pueden llegar a muchísima gente y no hacerlo bien del todo, pues es una oportunidad perdida, por lo menos, ¿no? Si no, claro. Encima algo que lleve a confusión, que sería peor.
Claro, y es una oportunidad perdida y quiero decir que no aporta, es que es más de lo mismo, ¿no? Es decir, las 5 comidas al día, hay que hacer 5 comidas al día cuando la evidencia para la población general pues apunta que deberían ser más 3 que 5. No digo que haya personas que le vengan bien 5, incluso 6, incluso 7, en función de si eres deportista, etcétera. Pero para población general, hay una cosa que se suele hacer, por ejemplo, para las recomendaciones de nutrientes, uh-huh. de vitaminas y minerales, lo que se hace es estimar cuál es los requerimientos para la media de la población, para la media, y a partir de ahí aumentarlo hasta el 97%. Entonces, las recomendaciones se hacen en un 97%, para un 97% de la población. De esa manera se aseguran que todo el mundo llega a mínimos, ¿no? Uh-huh. Pero con la energía lo que se hace es quedarse en esa media, porque si hicieran lo mismo se provocaría problemas de sobrepeso y obesidad. Un poco es lo que están haciendo aquí. Es decir, hay que quedarse un poco por debajo, es decir, no pases de la media. Si te pasas en vitamina B2, no va a pasar nada, lo vas a excretar por orina y ya está. Pero te aseguras de que la población general llega a mínimos. Si tú estás recomendando una ingesta energética al 97% de la población, obviamente más de la mitad va a tener problemas de sobrepeso, ¿no? Con todo lo que ello implica a nivel metabólico, etcétera, ¿no? Entonces, va un poco en ese sentido. También las recetas. Bueno, hay que adaptar las recetas a que sean más saludables. Y dice que literalmente hay que hacer recetas con menos contenido en grasa. Claro, aquí, por un lado, al principio de las recomendaciones nos dicen que hay que reducir los alimentos ricos en grasas saturadas, sal y azúcares añadidos. Esto está bien, claro, esto está bien. Reducir consumo de alimentos ricos en grasas saturadas, sal y azúcares añadidos. Hubiesen acabado antes y evitar comer alimentos procesados y bollería industrial, porque básicamente es eso. Pero claro, lo ponen con ese nombre y la gente dice grasa saturada, sal, azúcar.
No sé lo que es.
Y bollería industrial, productos procesados y tal. Por otro lado, eso lo que iba a decir. Bueno, hay que hacer recetas con menor contenido en grasa. ¿Pero en qué grasa? Porque los estudios apuntan a que un aumento en la grasa poliinsaturada y monoinsaturada es buena para la salud. Entonces, pescado azul, ácido oleico, el aceite de oliva, etcétera, etcétera, se ve que si se aumenta un poco eso y se reducen un poco los azúcares y los hidratos, es bueno para la salud a nivel poblacional. Entonces, son informaciones y son pautas que no terminan de... O sea, que al final no sirven. No sirven porque informan de manera errónea y lo poco que aciertan no lo hacen de una manera práctica. O sea que, pues bueno, en fin.
Bueno, pues en fin. Nosotros seguiremos intentando informar de manera práctica. Pablo,
vale.
Muchísimas gracias.
A ti.
Venga,
un saludo.
Hasta luego.
Escuchas No es un verano más.